Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz. CBC La Voz, tenemos algo en común.
Continuamos en Energía Total. Muchísimas gracias por hacernos compañía a través de CBC La Voz y de Enlace Juvenil y JTV. Nuestro invitado especial en el día de hoy es César Vidal, autor del libro Un Mundo que Cambia. Y tengo muy buenas noticias con referencia a este libro, que por supuesto te lo recomiendo 100%, pero no solamente por una recomendación mía vas a leer el libro, sino porque hoy estamos viviendo en tiempos muy interesantes, difíciles y realmente urgentes, y necesitamos estar informados, como me gusta decir siempre, para que no te vendan gato por liebre. Y eso es lo que hace César. César desglosa en su libro lo que está sucediendo actualmente con la democracia, nos presenta una historia de cómo surge y cuáles son esos peligros que le están amenazando en este momento. Y por supuesto, hoy lo tenemos aquí para que también nos hable un poco de la situación que está pasando con la intervención mediática dentro de los Estados Unidos. Quiero retomar nuestra conversación, pero primero quiero felicitarlo porque es el número uno en Amazon, Un Mundo que Cambia, de libros, a ver si no me equivoco, de libros políticos, superando el libro escrito por el expresidente Obama, ¿cierto?
Es cierto, en español, ¿eh? En español. Claro. Pero en la lista de libros en español, el primero de libros de política, el año acabó siendo Un Mundo que Cambia, y en segundo lugar iba el último libro de Barack Obama. Tengo que decir que la lista de Amazon de biografías del Nuevo Testamento, en inglés y en español, acabamos el año también en primer lugar con Apóstol a las Naciones, que es un libro que todavía no está en la calle. Es una biografía del apóstol Pablo que aparecerá, llegará a las librerías el 1 de febrero, pero ya por el sistema de preventa, de solicitar con anticipación el libro, acabamos el año el número uno. Después ya iban varios libros en inglés, pero yo no sé si antes, dentro de la sección de biografías del Nuevo Testamento, llegó al primer lugar un libro escrito en español y publicado en español.
Wow, ¿cómo tienes tiempo de llevar adelante una universidad con todo lo que estás invirtiendo en tu carrera de escritor?
Bueno, el centro de estudios bíblicos Teshuvah, bueno, pues con mucha disciplina y sobre todo con dos personas que me ayudan en ello, ¿no? Porque todo lo que es el aspecto técnico lo lleva mi productor, que tampoco yo sé cómo tiene tiempo para hacer todo lo que hace, pero que es el productor también del programa de radio de La Voz, el mío, no La Voz, el que hay aquí en el sur de la Florida, y que es Isaac Jiménez. Y luego porque hay otra persona, que es Magali Silva, que lleva toda la cuestión administrativa, que es tremendo para un centro que abrió hace un trimestre aproximadamente, pero que ya tiene centenares de alumnos en todo el mundo. Y entonces, bueno, apoyándote en esas dos muletas y limitándote a tener que enseñar los cursos, la verdad es que es bastante más sencillo. Pero efectivamente hay una parte de una de las cuatro semanas del mes que está dedicada a enseñar durante horas en Teshuvah, y ahí hay que ver cómo encajamos todo. Por cierto, que el jueves de esta semana empezamos el cuarto curso, y es un curso que se titula ¿Por qué somos diferentes? Y el subtítulo es La reforma como clave de interpretación de la historia. Mucha gente se pregunta qué pasa en ese continente americano o qué pasa en Europa, que de pronto los países del sur siempre tienen problemas institucionales, siempre va mal la economía, aunque sean países ricos, etcétera, y sin embargo en el norte ha sido siempre lo contrario. Y esto se repite también, con los matices que se quiera, en el caso de Europa. Bueno, pues lo vamos a analizar, porque aparte de cuestiones que puedan ser de carácter político, institucional, económico, etcétera, hay una gran causa espiritual, y es que mientras que ese norte del continente recuperó en el siglo XVI los valores bíblicos gracias a la Reforma, por el contrario, el centro y el sur del continente se vieron totalmente apartados de esa cosmovisión bíblica por culpa de la Reforma. Y vamos a intentar explicar en este curso, primero, cómo determinadas confesiones fueron con el paso de los siglos apartándose cada vez más de la Biblia, cómo se llegó a la Reforma y cómo eso tuvo consecuencias que no solo fueron de carácter espiritual.
César, Podríamos decir que dentro de los Estados Unidos se ha vivido recientemente un tipo de separación de los valores cristianos y se han hecho este tipo de declaraciones también, alejándonos de los valores y los principios bíblicos.
Yo creo que lamentablemente es así. Vamos a ver, los padres fundadores de los Estados Unidos tenían las ideas muy claras sobre muchos aspectos. Es decir, cualquiera que vaya a leer a los padres fundadores, de los cuales la mayoría eran creyentes y eran creyentes evangélicos, se encuentra con gente que te dice que realmente este sistema es bueno, pero este sistema no puede salir adelante si no se sustenta en una población que tiene esos valores cristianos. Y lo dice de una manera muy clara. Yo lo desarrollo incluso en algunas páginas del libro de Un Mundo que Cambia. Y efectivamente, cuando no existen esos valores y no existe esa cosmovisión, el sistema como tal resulta muy difícil de sostener. Y esa es una realidad que habría que tenerla en cuenta, porque al no tener esa cosmovisión, lo que sucede es que se está actuando dentro del sistema y aprovechando todo lo que te permite el sistema para acabar con ese sistema. Yo creo que una de las paradojas que a mí me resultan más dolorosas en estos momentos y también más peligrosas es, por ejemplo, la gente que llega hasta Estados Unidos procedente de Hispanoamérica huyendo de la miseria que han creado determinados regímenes en sus países y llegan a Estados Unidos y quieren implantar los mismos regímenes que les han llevado a huir de sus países. Es decir, esto es algo absolutamente absurdo, ¿no? Es como si tú tienes un problema de adicción al alcoholismo y entras en una clínica de desintoxicación para librarte del alcoholismo y lo primero que pides cuando llegas a tu habitación es que te traigan una botella de whisky. O sea, esto es algo absolutamente absurdo, ¿no? Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas y eso explica muchísimos de los problemas muy serios con los que se enfrenta Estados Unidos. Problemas además con los que no puede jugar. Es decir, Dios actúa en la historia y esto también fue algo que vieron los padres fundadores. Yo creo que uno de los textos más conmovedores de Thomas Jefferson, que le escribe al final de su vida, Thomas Jefferson, que fundó un partido demócrata que prácticamente no se parecía en nada al Partido Demócrata actual, pero es el mismo partido, él escribe hacia el final de su vida con enorme pesar diciendo: cuando yo veo que hay un Dios justo, tiemblo por el futuro de mi país. Y lo dice en relación con la esclavitud. Y entonces él dice, bueno, aquí fundamos este país, hemos pasado del siglo XVIII al XIX, no hemos corregido las cosas que no corregimos en el principio y que dijimos, bueno, en unos años las vamos a corregir. Dios es justo, Dios interviene en la historia y yo tiemblo por lo que puede pasar en mi país. Y esto lo escribe casi día por día, justo 40 años antes de que estallara la Guerra Civil Americana. Y es curioso que Lincoln, por citar a un republicano además de a un demócrata, Lincoln en su segundo discurso de inauguración, cuando él comienza su segundo mandato como presidente, empieza diciendo que es terrible la guerra, que estamos viviendo la guerra, etcétera, y en un momento determinado dice: y la sangre que se está derramando en el campo de batalla es una respuesta seguramente a cada gota de sangre que ha arrancado el látigo de las espaldas de los esclavos. Es decir, la expresión es bastante clara y por eso él hace un llamamiento en ese discurso de inauguración a volverse hacia Dios y a actuar sin malicia hacia nadie y con caridad hacia todos. Y esto ha sido muy claro para muchos de los personajes más importantes de la historia de Estados Unidos a lo largo de sus más de 2 siglos de existencia. Si esos aspectos se pierden, y lamentablemente nos hemos ido distanciando mucho de ellos en los últimos tiempos, pues claro que efectivamente podemos acabar esperando que una nación que le vuelve las espaldas a Dios al final va atesorando juicio y va a ser el juicio de Dios.
Hoy tenemos y queremos concluir, obviamente, la conversación que teníamos sobre los medios. Esto es muy preocupante para todos, pero sabemos que si tenemos la información correcta, podremos tomar decisiones correctas. Ese discernimiento del cual Dios nos habla en su palabra. César, ¿quién hoy por hoy regula a las redes sociales?
Hoy por hoy, las redes sociales se regulan a sí mismo y lo grave del asunto es que las leyes sociales, las redes sociales están saltando de una manera cada vez más angustiosa las leyes antimonopolio de este país. Es decir, lo que en un primer momento pudo empezar como empresas prósperas, y yo creo que es bueno que así fuera, han ido cada vez recogiendo un poder mayor de tal forma que están rompiendo, están quebrantando la legislación antimonopolio. Y la legislación antimonopolio que empieza en este país con la Sherman Act y la Clayton Act es un intento de evitar que al final, por encima de las instituciones de este país, existan una serie de grupos extraordinariamente acaudalados que acaben siendo los que gobiernen esta sociedad. Y yo creo que las redes sociales no tienen derecho a censurar, no tienen derecho a vulnerar derechos recogidos en la Constitución y en la legislación de Estados Unidos y, por supuesto, tienen que someterse a la legislación y eso va a significar que muy posiblemente Facebook va a tener que fragmentarse. Y eso va a significar que, por ejemplo, esa alianza que se supone que se va a producir a partir del 1 de febrero entre WhatsApp y Facebook no tiene que llevarse a cabo, sobre todo por razones legales. Y esto es muy importante porque aquí realmente nos estamos jugando la libertad.
Hemos tenido... Muchos de nosotros hemos tomado decisiones como, bueno, voy a dejar Twitter y me voy para Parler, que es otra gran parte de las redes sociales, pero que es un poco más neutral que Twitter, respetando los derechos de libre expresión. Sin embargo, también es parte de Apple y ha sido obviamente penalizada por muchas cosas censuradas. ¿A dónde nos vamos a ir para contar, para hablar, no solamente de lo que está sucediendo políticamente, sino cuando querramos hablar de Dios, predicar el Evangelio abiertamente?
Bueno, pues yo creo que en estos momentos todos los que amamos la libertad y además defendemos la verdad estamos buscando redes alternativas. Hoy, que me comunicaba mi productor que YouTube nos ha censurado por 2 semanas y además es la segunda vez que lo hace y a la tercera estamos totalmente fuera y nos ha censurado además no por un programa sobre Bill Gates, sino por anunciar un programa sobre Bill Gates que se emitió el sábado pasado en cesarvidal.tv, la plataforma que nosotros tenemos audiovisual y que creamos precisamente en vista a la censura en las redes sociales. Pues hoy que sucedía esa nueva censura de YouTube, yo hablé con mi productor para que inmediatamente empezara a buscar redes alternativas. Es decir, vamos a estar en YouTube hasta que nos echen. Vamos a estar en Twitter hasta que nos echen, vamos a estar en Facebook. Yo creo que nos vamos a ir antes de que nos echen, pero en cualquiera de los casos vamos a buscar redes alternativas. Y aparte de las redes alternativas, como estaba comentando, pues en septiembre nosotros tomamos 2 decisiones que sinceramente estamos muy contentos de haberlas tomado. La primera fue crear esa plataforma, cesarvidal.tv, que nos permite colgar una serie de materiales que además son exclusivos y que además no nos puede cerrar nadie, y lo hicimos en el sentido de que el día menos pensado nos cierran, pero vamos a seguir emitiendo a pesar de que nos cierren. Y la verdad es que cada vez estoy más convencido de que ahí mi productor Isaac Jiménez estuvo muy, muy inspirado para hacerlo. Y la segunda alternativa que también iniciamos en aquel entonces, en previsión de cosas que podían suceder, fue la creación de Teshuvah, el Centro de Estudios Bíblicos, en la idea de que cada vez también hay un mayor control sobre las instituciones cristianas y hay un mayor control que busca, de alguna manera, someterlas a los dictados de la agenda globalista. Piénsese que, por ejemplo, una de las últimas cosas que se discutió en las ultimísimas semanas del mes de diciembre es que, por ejemplo, no se va a admitir que den créditos oficiales a aquellas entidades de enseñanza cristiana que, por ejemplo, enseñen que la homosexualidad es pecado. Entonces, de momento no te vamos a cerrar el seminario, la escuela bíblica, la facultad de teología, etcétera, pero sí te adelantamos que tus créditos no van a tener un valor oficial. Y eso implica, primero, que los alumnos no van a recibir becas para hacer esos estudios, y a veces esos estudios no son baratos, y a veces los alumnos vienen del sur del Río Grande o del otro lado del Pacífico y no tienen medios para estar en esa institución en Estados Unidos, pero sobre todo que aquellos que terminen y quieran hacer estudios de posgrado en otras universidades del país se van a encontrar con que las otras universidades no los van a recibir y les van a decir, no, mire usted, usted viene de una universidad que hasta hace un año sí que aceptábamos sus créditos, pero ahora no podemos aceptar sus créditos, lo cual va a significar pues, que estas facultades, estos seminarios, estas universidades se van a vaciar de alumnos, porque lógicamente hay muchos alumnos que, aparte de querer ser pastor o misionero, quieren avanzar académicamente. De manera que yo creo que es una de esas situaciones en las que nosotros vimos muy claramente en el verano pasado que tendríamos que prepararnos para el día de mañana, y yo creo que el resto de la gente tiene que darse cuenta también de ello. Seguramente van a tener que crear plataformas en Internet que no les puedan cerrar, y seguramente van a tener que ir migrando todo lo que son sus contenidos a redes sociales que no sean estas grandes redes sociales y estar preparados para el día que los echen de Twitter o los echen de Facebook o los echen de YouTube.
César, me gustaría muchísimo cerrar con una nota de esperanza. Yo sé que ahora mismo estamos viendo una imagen de lo que ya nos esperábamos. Muchos de nosotros, lectores de la Palabra de Dios, sabemos que las cosas se van a poner difícil. Ahora, la Palabra de Dios nos dice que habrá siempre un remanente y que en este tiempo la iglesia va a brillar como nunca antes. Me gustaría que tú le pudieras dar unas palabras de ánimo a aquel que está enfrentándose ahora mismo con una censura porque estas redes sociales le cerraron. A nosotros nos ha pasado. Te preguntan una y dos y tres veces, ¿quieres subir esto? ¿Estás segura de que quieres subir esto? ¿Quieres compartir a César Vidal? ¿Seguro que lo quieres compartir? Y tienes que pasar por todos estos filtros. Y la gente se desanima y deja de compartir la palabra de Dios y deja de compartir la verdad. Me gustaría que tú les hables directamente a esa persona que hoy se está enfrentando a esa situación.
Mira, hay un texto que a mí me ha venido mucho a la cabeza en los últimos días, desde la semana pasada, y que es un texto que se encuentra en Daniel 2 y que está relacionado con ese episodio en que el déspota de la época, el rey Nabucodonosor, se levanta con mucha desazón, con mucho malestar, convoca a brujos, hechiceros, adivinos y dice, bueno, he tenido un sueño y necesito que me interpretéis el sueño. Y los brujos le dicen, por supuesto, majestad, decidnos cuál es el contenido del sueño y os lo interpretaremos. Y entonces el rey dice, no me acuerdo. A Nabucodonosor le ha pasado, como a muchos de nosotros, que estamos soñando algo, pero apenas nos despertamos, tenemos una sensación agradable o desagradable, pero ya no nos acordamos de qué estábamos soñando exactamente. No. Vosotros me decís qué he soñado, me lo interpretáis. Y cuando los otros, majestad, eso es imposible, pues en ese momento Nabucodonosor dice, bueno, pues yo os voy a ejecutar si no podéis satisfacer mi voluntad. Y en ese momento esta gente dice, bueno, vamos a ver, hay un exiliado aquí, un deportado que trajeron de Judá, que se llama Daniel, que parece que sabe interpretar sueños, que venga a ver si nos puede sacar del problema. Y Daniel lo primero que deja de manifiesto es que él no tiene poderes mágicos, o sea, no es que de pronto entra en trance y revela sueños, sino que lo que hace es aquello que el Señor le revela y se pone a orar en manos del Señor y, como dice el libro de Daniel, el Señor le reveló el contenido del sueño y lo que significaba. Y en ese momento Daniel dice algo que es tremendo, porque habla de que Dios es aquel que pone y quita reyes, es aquel que cambia los tiempos y las edades, es aquel que da sabiduría y entendimiento. Yo creo que esto es muy importante que lo tengamos presente. La historia no está en manos de los hombres, aunque lo parezca. La historia no está en manos de los malvados, aunque a veces lo parezca. La historia es algo que tiene unas riendas que Dios no suelta ni un segundo de sus manos. Y en esas riendas que él lleva, él es el que pone y quita reyes, él es el que hace que cambien las épocas y cambien las sazones, él es el que en última instancia otorga sabiduría, no aquellos que los humanos quieren, sino que es él el que otorga sabiduría y entendimiento. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta y entender a través de lo que estamos viendo. No es que de pronto el tren, el maquinista se ha vuelto loco y nos vamos a estrellar. No. Dios controla totalmente la situación y lo que tenemos que darnos cuenta es de que si las cosas van mal, eso debería implicar que salgamos todavía con más celo, con más entusiasmo, con más entrega, con más espíritu de servicio, a predicar a la sociedad en la que vivimos, diciéndoles seguramente algo muy parecido a lo que decía Jefferson: Dios es un Dios justo. Y si no os arrepentís, si no os convertís, si no volvéis hacia Dios, pues evidentemente es para temblar por el destino de vuestro país. Sean los Estados Unidos de América, sea el Perú, sea la República Dominicana o sea España. Y esas son leyes históricas que se cumplen inexorablemente porque Dios es el que cambia las épocas y las edades, porque Dios es el que pone y quita reyes y porque Dios es el que da entendimiento y sabiduría.
Amén. César Vidal con nosotros en el día de hoy. César, siempre es un privilegio tenerte en casa y obviamente será hasta la próxima. ¿Dónde pueden las personas obtener más información sobre tanto el libro que está a disposición, pero sobre todo los estudios que ya están disponibles para matricularnos?
Bien, es muy fácil, basta con que vayan a la página web que es www.cesarvidal.com, ahí hay información del Centro Teshuva, ahí es donde en estos momentos estamos colgando los programas que son en abierto y que no se pueden ver, por ejemplo, en YouTube, y para aquellas personas que tengan interés en acceder a esa plataforma que es exclusiva y que además es una plataforma donde hay contenidos exclusivos de programas de televisión, de otros contenidos audiovisuales, etcétera, pues es www.cesarvidal.tv. Ahí nos pueden encontrar.
Muchísimas gracias nuevamente, César, por tu tiempo. Y bueno, esperamos que esto haya agregado un poco más a tu vida, te haya edificado. Gracias, César, y será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Este podcast fue una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.